Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt.
A continuación, la siguiente pregunta. Si Jesús fue un hombre que no compartía nuestra vieja naturaleza, ¿quiere decir que María no le dio su óvulo? ¿Fue como lo que ahora conocemos como un vientre alquilado? Si es así, entonces, ¿por qué se dice que Jesús viene de la tribu de Judá si no comparte genética con nadie? Jesús no comparte su genética con el hombre pecador, con el hombre caído, pero el Señor Jesucristo sí comparte la genealogía de aquellos que fueron sus padres, de la manera como Dios haya elegido que ocurriera. Ahora veamos la genealogía de ambos, de José y de María. Empecemos con la de María. La genealogía de María es la que se menciona en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 3, verso 23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahora notemos esto. La Biblia no solo reconoce a Jesús como el hijo de María, lo reconoce como el hijo de José. Dios, a través de su palabra, lo reconoce como el hijo de José. Y definitivamente José era padre adoptivo. Ahora, María, no podemos hacerla a un lado de ninguna manera como la madre de Jesús, porque fue de ella que Jesús nació, acá en la tierra, sea como haya sido. Pero volvamos a esto. Esta es la genealogía de María. En un momento lo probamos cuando estudiemos la genealogía de José. Dice: hijo según se creía de José, hijo de Elí. Ahora, Elí era el padre de María, no el padre de José. En otras palabras, José, hijo adoptivo de Elí, o hijo legal de Elí. Es como hoy el yerno. El yerno es un hijo por la ley, hijo legal. La palabra adoptivo es una palabra correcta. Así es que el yerno es hijo adoptivo del padre de su esposa. A eso se refiere esto. Ahora, si hacemos una pausa acá y nos vamos a la genealogía que aparece en Mateo, capítulo 1, ahí tenemos la genealogía de José. Ahora noten los términos acá en Mateo, capítulo 1, verso 16. Leamos desde el 15 para tener un poco más de contexto. Dice Mateo 1, 15: Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María. ¿Ya ven? O sea, Jacob engendró a José. Esto significa que la genealogía que se menciona en Mateo es la genealogía de José, y Jacob era el padre de José porque Jacob engendró a José. Pero en Lucas solo dice que José era hijo de Elí. Así es que obviamente Elí era el padre de María y José era el hijo adoptivo, el hijo por matrimonio, el hijo legal de Elí. Entonces, ¿por qué enfatizamos esto? Porque ¿cuál es el sentido de poner estas genealogías en la Biblia si Jesús no tiene ninguna conexión con su ascendencia o con su árbol genealógico humano o el de sus padres humanos? Vean cómo Dios respetó todo esto, respetó a sus padres humanos. Tanto José como María eran ambos de la tribu de Judá y ambos eran descendientes del rey David. De hecho, las genealogías de ambos se hacen una en el rey David y en la persona de Zorobabel también. Así es que dos veces tienen ancestros comunes, en el rey David y en Zorobabel, tanto José como María. Y maravillosamente, pues por el Espíritu de Dios que fueron escritos estos evangelios, en Mateo tenemos la genealogía de José para probar que Jesús es descendiente de David, de la tribu de Judá, y en Lucas tenemos la genealogía de María para probar que Jesús es descendiente de David, de la tribu de Judá. Recordemos que el Señor Jesucristo no solamente es hijo de Dios, el Señor Jesucristo también es, y este es uno de sus títulos, hijo del hombre. Así es que el involucramiento de María fue lo que fue en la vida de Jesús, y Jesús nació de ella. Ella lo nutrió y lo cuidó mientras él estaba en su vientre. Ahora, en un momento vamos a discutir otros detalles muy importantes. Pero igualmente el involucramiento de José en la vida de Jesús fue vital, como el de un padre responsable. José era una persona justa, dice la Biblia. Y José tenía los oídos espirituales afinados. El ángel le habló en sueños a José cuando José descubrió que su esposa estaba encinta y él no quería infamarla, planeó dejarla. Así es que el ángel le habló y José la tomó. Luego, también más adelante, cuando Herodes planeaba la muerte del niño, Dios le habló a José y José tomó al niño y a María y se los llevó a Egipto. O sea, ese es el trabajo de un padre responsable, cuidar de los suyos, de su esposa y de su hijo. Así es que José jugó un papel vital en la vida de Jesús en sus primeros años. Y María, por supuesto, no lo digamos, desde el hecho de que fue María quien físicamente dio a luz a Jesús en este mundo. María es la madre de Jesús. Por supuesto, María no es la madre del lado divino o del Cristo. Desde el momento que en Colosenses 1:16 dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, eso, perdón, ahí estoy citando Juan, pero en Colosenses 1:16 dice que todas las cosas fueron hechas por medio de él y para él y en él. Así es que Cristo creó a María. María no puede ser madre de Cristo, el lado divino, Dios, quien es eterno. María fue madre de Jesús, el hombre, en quien estaba habitando, residiendo plenamente Cristo, el Verbo, el Creador, que en un cuerpo humano se convirtió en el Redentor de todos los hombres. Así es que aquí tenemos pues cómo efectivamente y justamente podemos respetar la genealogía de José y de María para decir que Jesús es hijo de David y de la tribu de Judá. Ahora, esto en cuanto a genealogía. Genética, eso ya es otra cosa. Jesús no heredó la genética pues de José, por supuesto que no. Pero la de María tampoco. Ahora, hay cosas aquí muy interesantes. Si nos vamos a la historia, en Lucas capítulo 1, verso 26, leemos cosas muy importantes acerca de cómo sucedió todo esto. Que Jesucristo viniera a albergarse en el vientre de María. A ver cómo sucedió. De hecho, esa fue una pregunta que hizo María. Pero leamos la historia. Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿Qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entre paréntesis, obviamente Dios necesitaba de un vientre humano para introducir a su hijo en la tierra. Y fue desde ahí atrás, desde la eternidad, cuando Dios escribió su plan maestro para todo y para todos en el rollo del libro. Allí le tocó a María, en su momento, ser el vaso, la vasija que Dios santificaría para poner en su vientre a Jesús. En el verso 32 dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Nuevamente, entre paréntesis, David, su padre. Así es que Dios está respetando la genealogía. Muy bien, sigamos. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y aquí está. ¿Cómo será esto? ¿Cómo va a suceder esto? Por supuesto, no fue por medios naturales que María concibió al Señor Jesucristo. Y la respuesta se la dio el ángel acá. Verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí está. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La palabra cubrir, interesantemente, en las traducciones hebreas es verter, derramar, ungir. O sea, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo va a derramar, va a vertir, te va a ungir, va a implantar algo en tu ser interior, en tu vientre. Dice, es todo lo que le dijo, y dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Allí tienen, la naturaleza divina estaba presente en ese embrión. Y María, por supuesto, dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Si nos vamos a Hebreos capítulo 10, verso 5, tenemos otra pieza vital de información. Hebreos capítulo 10, verso 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y aquí tenemos otra información muy importante. Me preparaste cuerpo. ¿Quién le preparó cuerpo a Cristo, el Verbo alado divino? ¿Quién? Fue Dios mismo. La palabra preparar significa completar, equipar, poner en orden, hacer apto o completo. Así es que no fue necesario el ADN del ser humano para que Jesús fuera hecho completo físicamente hablando. Dios le preparó cuerpo. Entonces, mi opinión personal es que lo que Dios implantó en el vientre de María fue un embrión. En otras palabras, un óvulo ya fecundado. ¿Sí? Un embrión. Esa es mi impresión porque en Hebreos 10, verso 5, nuevamente dice, mas me preparaste cuerpo. Dios lo dispuso, Dios lo puso en orden, Dios lo hizo completo. Dios lo completó, Dios le completó el cuerpo. Así es que Dios debe haber implantado un embrión en el vientre de María. Por eso es que en Jesucristo no había tal cosa como naturaleza humana en el sentido de mortal, imperfecta, incompleta, pecadora. De ninguna manera. Dios le preparó cuerpo. El Espíritu Santo vino sobre María y en ese momento Dios implantó este embrión en el vientre de María. Y María, pues naturalmente, lo cuidó como la madre humana que fue para ese embrión. De hecho, sabemos en qué momento pasó esto, porque recordarán que Elizabeth llevaba de estar encinta de Juan el Bautista 6 meses cuando el Espíritu Santo vino sobre María e implantó este embrión. En Lucas capítulo 1, verso 39 dice, en aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y saltándonos al verso 46, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así es que el Espíritu vino sobre ambas. El Espíritu vino sobre Elizabeth, Juan, que estaba en el vientre de María, ya tenía 6 meses en el vientre de María, fue lleno del Espíritu Santo también adentro de su vientre y saltó en el vientre de María. Y entonces, de Elizabeth. Y entonces el Espíritu Santo vino sobre María y María empezó a profetizar. Recuerden en el libro de los Hechos que cada vez que el Espíritu Santo venía sobre la gente, hablaban en otras lenguas y profetizaban. Ese es el momento en el que vino el Espíritu sobre María, cuando ella llegó a casa de Elizabeth. Así es que es allí que Dios implantó este embrión. ¿Se acuerdan que David utiliza estos términos en el Salmo 139? A lo mejor el Salmo 139 no se los está refiriendo a David, sino que también son palabras proféticas de lo que habría Dios de hacer más adelante cuando introdujo a su Hijo en este mundo. Dice, desde el verso 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así es que lo más probable es que lo que Dios implantó en María fue un embrión. Por eso es que no hubo intervención en cuanto a la humanidad, pues no digamos de José, por supuesto que no, pero de María. Y Jesús fue 100% hombre, pero sin pecado, sin la genética, sin el ADN de nosotros los seres humanos que hemos sido estropeados a causa del pecado.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Stahl. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.